es uno de los temas del día, sin lugar a dudas, lo que ocurre en estos momentos en la morgue allí, en la morgue judicial, en Buenos Aires, donde se van a realizar los estudios pertinentes sobre el cuerpo hallado en el río Chubut. Nosotros queremos, en todo caso, aprender un poco sobre cuáles son los procedimientos de rigor para tratar de establecer la identidad del cadáver hallado allí. Por eso es que estamos en comunicación con Gustavo Martínez, director del Servicio de Genética Forense del Superior Tribunal de Justicia, a quien vamos a saludar, Claudio Velotti, Macu Carniel, aquí en la mesa de Tenemos que Hablar. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo le va? Buen día.
Hola Claudio, buenos días, saludos ahí a toda la mesa.
Un gusto charlar.
Muchas gracias por comunicarse.
Por favor, estamos muy interesados en saber, en realidad, cuál es el protocolo, qué es lo que sucede, cuál es el procedimiento que se sigue en este tipo de casos para establecer la identidad de un cuerpo hallado.
Bueno, en particular, siempre se empieza por las características físicas de la persona y el relato de los familiares respecto de cuáles son los rasgos físicos, sobre todo de la persona, lo cual hace obviamente un perito médico legista, forense y tanatólogo, y también lo que se intenta obtener en principio, porque es lo más rápido y lo más fácil para la identificación, son las huellas dactilares. Uh-huh. Entiendo yo, por el estado de conservación y por algunas fotos que han trascendido en los medios, que las huellas dactilares estarían conservadas, uh-huh, pero eso tiene que ver con los peritos en huellas dactilares, a ver si pueden obtenerlas o no, y ya será un problema del momento que estarán resolviendo ahora. Uh-huh. Posteriormente a eso, igual, más allá de las huellas dactilares, se recurre al estudio de ADN siempre para la identificación, y para eso se debe obtener muestra de familiares directos, de la supuesta persona que se está tratando de identificar. Uh-huh. En este caso, los padres, si existen los padres, si existe la posibilidad de analizar a los padres del fallecido, del buscado, se extrae material biológico del cuerpo y después se obtiene un perfil genético de ese material biológico, que es comparado con el perfil genético de muestras de referencia, que serían de los familiares directos. Ajá. Ese sería más o menos el proceso de identificación que se sigue habitualmente.
¿Y cuánto tiempo demanda tener con certeza precisamente la identidad?
Si es por un estudio de ADN, el estudio de ADN se puede hacer dependiendo de si el estado de conservación del ADN en el cadáver es bueno. Uh-huh. El estudio de ADN puede tardar aproximadamente 2 días, pero normalmente los peritos se toman, sobre todo en situaciones de esta índole tan particulares, donde hay una sensibilidad social importante, en tratar de obtener, en este caso, por ejemplo, no solamente obtener el perfil genético de una zona del cadáver, sino de muchas muestras del cadáver. Uh-huh. Particularmente se recurre a los huesos largos, entonces se toma, y eso ya requiere un poco más. Supongamos que el músculo esquelético pueda dar un perfil genético, muy fácil. No es lo mismo obtener un perfil genético tan fácil de un hueso largo, por ejemplo, como el fémur. Entonces, uh-huh, eso ya requiere un poco más de tiempo y puede tardar una semana. Muy probablemente este estudio demore una semana. Sí. Al menos en el ADN, pero yo creo que particularmente en la huella dactilar que se puede obtener, no debería tardar nada, debería, uh-huh, tardar un día. Ya saber la identidad a través de la huella dactilar.
Y llama
probablemente se demore un poco más.
¿Llama la atención, digamos, que estén conservadas las huellas dactilares? ¿Cómo funciona esto después de estar tanto tiempo sumergido en el río?
Bueno, hay distintos tipos de técnicas. Yo no soy experto, actualmente, pero sé que hay técnicas de cripta, incluso por expertos de la Policía Federal, para obtener huellas dactilares, más allá de que haya tenido este tipo de degradación. Particularmente, no, como no soy experto, no me compete demasiado hablar del tema, pero sí, estoy al tanto de que hay técnicas que permitirían obtener las huellas dactilares de la misma manera.
Uh-huh. ¿Y el mejor lugar para un estudio de estas características es en Buenos Aires? Digamos, ¿cuántas otras ciudades del interior del país están más o menos preparadas para un estudio de estas características?
¿Estudio de ADN se refiere?
Uh-huh, sí.
No, estudios de ADN se hacen en prácticamente todas las provincias del país. Sí. O sea, casi todos los poderes judiciales del país hoy por hoy tienen laboratorio perfectamente equipado para hacer este tipo de estudios. Uh-huh. digamos, no es necesariamente tener que hacerlo en Buenos Aires para que se haga bien o mal. Digamos, hoy por hoy hay laboratorios de ADN hasta en las fuerzas de seguridad de la Nación, Policía Federal, Gendarmería, el Cuerpo Médico Forense de la Nación, organismos públicos como las universidades, la UBA o la Universidad Nacional de Córdoba, y después casi todos los poderes judiciales del país tienen su propio laboratorio excelentemente montado y equipado como para hacer este tipo de estudios. Es un estudio relativamente simple dentro de lo que serían los estudios de ADN. Es básicamente un estudio de filiación.
¿De dónde extraería usted las muestras? Me dijo en general del hueso, el fémur.
En particular, en este tipo de materiales, que sobre todo que han estado expuestos a la humedad, más allá de que sea, lógicamente, si el clima donde el material, el cuerpo ha estado expuesto, es frío, como en este caso, uno espera que la conservación sea mejor. Cosa que no nos sucede lamentablemente cuando encontramos este tipo de situaciones acá en Entre Ríos, que tenemos un clima húmedo y bastante caluroso durante todo el año. Me refiero a temperaturas medias, ¿no? Eso favorece la conservación del ADN, obviamente, e impide de alguna manera el crecimiento bacteriano, que es lo que degradaría el ADN. Entonces, uno en ese tipo de materiales probablemente se obtenga muy buen resultado trabajando con músculo esquelético o con las uñas, por ejemplo, del cadáver, pero normalmente, dada la circunstancia, y aparte como protocolo, al menos el protocolo que nosotros tenemos aquí en la provincia, es que se solicita un hueso largo, que sería el fémur, o un corte de ese hueso. En realidad no se necesita todo el hueso, solamente un corte del hueso, músculo esquelético, probablemente también músculo cardíaco, dos molares también se obtienen, se sacan dos molares. Otra forma de identificar también el cadáver, perdón que eso no lo dije, es la ficha odontológica. También es una forma de identificar rápido el cadáver. Bueno, si se obtiene obviamente la ficha odontológica, donde él se hacía tratar. Y nosotros particularmente pedimos también las uñas del cadáver, algunas uñas. Y de ahí se obtiene buen material para hacer un perfil genético. Y ante la eventualidad de que alguno de los tejidos no dé un perfil genético, siempre se recurre a otro y se va repitiendo, o eventualmente se puede disponer una nueva toma de muestra sobre el cadáver, ¿no? Eso es más o menos el protocolo, respecto de la identificación, al menos con ADN acá en la provincia.
Gustavo Martínez, director del Servicio de Genética Forense del Superior Tribunal de Justicia, ha sido muy claro. Muchísimas gracias por estos minutos, ¿eh?
No, por nada, muchas gracias a ustedes.
Un abrazo. Nos ha ayudado a entender un poco cuál es el procedimiento sobre las pericias, precisamente en una circunstancia como la que hoy se da precisamente en el marco de la investigación por la desaparición de Santiago Maldonado. Son las 11 de la mañana, 18 minutos, hacemos un corte y luego tenemos que hablar hasta las 12.